La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. Saludamos a toda la gente que escucha esta nueva emisión de Es así y punto. La bienvenida para este nuevo programa. Recuerden que estamos teniendo dos emisiones semanales de Es así y punto. Comúnmente el lunes y el jueves, a veces el martes y el jueves, dependiendo de la noticia, dependiendo también del trabajo de nuestros productores. Usted se puede suscribir en el podcast de Es así y punto. Así tiene la oportunidad de recibir semanalmente cada una de las diferentes emisiones. ¿Hoy de qué vamos a hablar? Hay dos temas fundamentales y claves. Lo que pasó en la semana en los encuentros de ida por los octavos de final de la UEFA Champions League. 4 partidos se jugaron la semana pasada, 4 partidos esta semana y un panorama que comienza a quedar no del todo claro, pero sí empieza a marcar la pauta con miras al objetivo de los equipos de meterse en los cuartos de final del certamen. Vamos a analizar los 4 partidos disputados. Y un tema que tiene que preocupar a algunos. No a todos, pero sí a muchos en la Liga Mexicana. Esta nueva idea de ampliar la Liga MX a 24 equipos, esta nueva idea de abortar el ascenso y el descenso, de copiar el sistema de competencia de la MLS, algo que va a favorecer a algunos, pero podría perjudicar a muchísimos en el balompié azteca. Dos temas muy interesantes que usted no se puede perder en esta emisión de Es así y punto. Los invitamos para que manden sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias, lo que usted quiera. Todo es bienvenido, hasta su crítica en la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, Pereira con Y. También puede seguirnos a través de la cuenta de Instagram, nuestra nueva cuenta de Instagram, PereiraESPN, Pereira por supuesto con Y. Así iniciamos Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Qué buena jornada que hemos vivido en estos octavos de final, los partidos de ida por la UEFA Champions League. Hay que decir, formidable el triunfo del Bayern Múnich en Stamford Bridge. 3-0 le pasó por encima al Chelsea. Uno veía quizás cierto favoritismo en el conjunto teutón, pero no una diferencia tan abismal, tan marcada, y mucho más tomando en cuenta la condición de visitante para el conjunto alemán. Pero jugó un partido espectacular el equipo de Hans-Dieter Flick, un técnico que no es de los grandes técnicos del fútbol europeo, de los más nombrados, de lo que está marcando época. Sin embargo, ha logrado enderezar a este Bayern en la Bundesliga, tomando el primer lugar, y ahora en esta Champions metiéndolo en los cuartos de final. Porque hay que decirlo, por más que faltan 90 minutos en Alemania, en la arena de Múnich, no hay dudas que el Bayern va a terminar avanzando. Uno no ve cómo el equipo de Frank Lampard puede dar vuelta a esta historia. Fue contundente, tuvo actuaciones individuales de gran nivel, lo de Gnabry fue espectacular con 2 goles, como siempre. Qué jugador Lewandowski, que hace goles y asistencias. Y después, un conjunto con futbolistas de mucha experiencia en estas Champions. El caso de Boateng, el caso de Müller, el caso de Coman, que se lesiona seguido, pero sin embargo, el francés es un hombre fijo y un hombre muy rendidor cuando está bien físicamente. Un equipo muy, pero muy serio. Kimmich, que es un equipo serio desde la dirigencia. El Bayern Múnich es de esos equipos que uno tiene que respetar desde la cabeza de la institución, porque se toman buenas decisiones, porque no gastan plata por gastar, porque es raro encontrar problemas internos, porque hay siempre respaldo a un plantel, porque no es que compran y compran y compran y cambian jugadores. Por eso viene dominando en Alemania y por eso en Champions siempre es protagonista. ¿Le va a costar ganarla esta Champions? Sí, le va a costar al Bayern, le va a costar, pero va a estar ahí, seguramente va a ser uno de los 4 semifinalistas. Es muy importante, por supuesto, el cruce que tenga en los cuartos de final, bien digo, asumiendo, por supuesto, que va a pasar esta serie. Para el Chelsea, durísimo golpe de un plantel que no pudo reforzarse, que encima tiene algunos jugadores jóvenes en la zona ofensiva, que Pulisic por diferentes razones no ha podido jugar, especialmente por cuestiones físicas. Y bueno, el equipo deja esa sensación de no estar a la altura, donde no era candidato el Chelsea, pero sí por lo menos uno pensaba que tenía que hacer mejor partido en condición de local. De las series, una de las pocas que ya uno puede decir definidas dentro de esta UEFA Champions League. Ese mismo día, el día que el Bayern le termina ganando 3-0 al Chelsea, Barcelona empata 1-1 con el Napoli. Y aquí hay que decirlo, el resultado es bueno para el Barcelona, el rendimiento es malo para el Barcelona. Es decir, un 1-1 como visitante es buen resultado cuando uno dice, ahora Barcelona jugará como local en 3 semanas. Y como local, con un 0-0 le alcanza para clasificar. Después cualquier victoria. Y sabemos que el Barça es más que el equipo del Napoli. Pero lo que uno tiene que criticar del Barcelona, que esta postura del equipo de Quique Setién, de pararse en territorio contrario, de presionar al rival, de tratar de imponer condiciones con la pelota, de demasiado toque en el medio, es un fútbol que viene desde hace una época marcando historia en el Barcelona, pero con otros intérpretes que llevaban al equipo a conseguir triunfos de otra manera, porque Barcelona es de tener la pelota, pero no termina generando peligro. No termina generando peligro. Y fue una actuación floja la del conjunto del Barcelona, que empezó perdiendo, que no veía cómo le llevaba la pelota a la portería de Ospina, que termina rematando una sola vez al arco del conjunto italiano. Y bueno, esa imagen del 1-1 es positiva, decíamos, por resultado, pero futbolísticamente el conjunto está muy lejos de lo que pretende. Un equipo que tiene que mejorar para ganar Champions, sí, tiene que mejorar. Así va a ser muy difícil que le alcance. De repente le alcanza, porque el fútbol a veces termina premiando a algunos equipos que sin tener grandes partidos, grandes torneos, pueden ganar campeonatos. Y juegan con Messi, que tuvo muy pobre partido, pero está Messi. Desde ahí tiene alguna posibilidad. Ahora, del equipo de Gennaro Gattuso, primero. Hablamos el otro día, aquí en ese así punto, de Gennaro Gattuso y la decisión de marginar al Chucky Lozano. Nos llamó la atención que no fue ni al banco de suplentes, cuando era un partido para futbolistas de la característica del Chucky Lozano, para jugar la pelota larga por los extremos, para que encaren el 1-1, para que con su velocidad y desequilibrio genere espacios. Sin embargo, lo tiene cruzado. Vaya a saber qué hizo el Chucky, vaya a saber cuál fue el comportamiento del Chucky, vaya a saber qué pasó de parte del futbolista, que bien decíamos, acá no venimos a quedar bien con nadie, acá no venimos a quedar bien con la colonia mexicana, porque sí, como escucho, que están matando a Gennaro Gattuso. A Gattuso hay que matarlo, pero no colocar de víctima a un Chucky Lozano que habrá demostrado poco sacrificio, que no se habrá entrenado como pretende el técnico. De repente le cayó mal, pero también hay que decir lo siguiente, cualquier técnico quiere que su equipo gane, y si tengo buenos futbolistas los tengo que utilizar. Entonces, bueno, acá hay una situación que vaya a saber, se le fue de las manos al técnico. El técnico tiene antes que todo potenciar sus jugadores. Y si hay jugadores que no están transitando por el camino correcto, los tiene que llevar. Bueno, no ha sido el caso de Gattuso con el Chucky Lozano y está desperdiciando un gran futbolista. Que decíamos el otro día, ahora va a ser clave estos próximos meses para marcar su futuro. Si desciende de liga, si desciende de equipo, si empieza a sentir dudas internas en cuanto a su rendimiento como futbolista, o de repente termina superando esto, se fortalece más y vemos una mejor versión la temporada pasada. En lo futbolístico, Gattuso le ganó la partida a Quique Setién, porque hizo lo que quiso. ¿Qué quiso? Defender, cerrar espacios, que el rival no le generara peligro, y cuando pudiera, hacer daño. Y lo hizo, al punto que tuvo 3 atajadas, Ter Stegen, y termina marcando un gol el conjunto del Napoli. y comenzó ganando por 1-0, por lo tanto deja esa sensación que lo futbolístico tuvo mayores virtudes en ataque que el rival, por más que le manejó mucho más la pelota. Igualmente el Barça queda cómodo y es candidato para llegar a los cuartos de final. El miércoles Lyon, el equipo de Rudy García, que le ganaba 1-0 a la Juve, que lo sorprendió el conjunto italiano en todo, en resultado, en rendimientos. Jugó Ronaldo, jugó Dybala, Cuadrado, ingresó después Higuaín, y el conjunto de Mauricio Sarri no pudo nunca cambiar una historia. De un equipo francés que es menos, que va a ser muy complicado que pueda aguantar este 1-0 en el estadio de Turín, en el estadio de la Juve, en la revancha. Toussaint marcó la apertura, marcó el gol, y ahora habrá que ver. A Rudy García le gustan los equipos ofensivos, de propuesta, y seguramente no va a salir a colgarse el travesaño en la revancha. Va a salir a buscar el partido. Y si hace un gol, le va a complicar a la Juventus, que sería mortal para el conjunto italiano quedar eliminado en los octavos de final. ¿Defraudó Cristiano? Sí, defraudó. Que viene dejando siempre excelentes sensaciones en todas las Champions con Real Madrid, mismo con Juventus. Bueno, en esta no ha estado a la altura de otros torneos. Pero tiene su revancha y como local seguramente va a aparecer y su equipo lo necesita. Y después, uno de los duelos más esperados de esta Champions, la victoria del Manchester City 2-1 ante el Real Madrid. Muchas veces hemos criticado a quien es así punto a Zidane. Y especialmente no criticado porque no es que sea un desastre como técnico, no es que sea un técnico pésimo, pero hay que decir que no está a la altura de lo que es un Real Madrid o de los grandes técnicos del mundo. Está lejos Zidane de esa posición. Y se las ha ingeniado con muy buen plantel, porque tiene el Real Madrid muy buen plantel, para ir logrando títulos con cierta colaboración, cierta ayuda, con planteamientos simples, con planteamientos dentro de lo lógico, colocando a cada futbolista en su posición sin hacer nada raro, nada extraño. Y bueno, le salió mal frente al Manchester City, que futbolísticamente ya venía, aunque perdía 1-0, aunque perdía 1-0 el City, demostrando que ese resultado era injusto. Porque se notaba el fútbol del City. Se nota cuando un equipo está trabajado, cuando un equipo tiene claro qué hacer con la pelota, cuando un equipo tiene trabajado los movimientos en el medio, en la salida y en ataque. Se nota. Después está el futbolista en que determine bien o que tome una buena o una mala decisión en un momento importante, de un paso, de una definición. Pero este City tiene trabajo. Y se lo vio. Por eso no fue casualidad que diera vuelta el resultado y que ganara por 2-1. Sí me gustó de Zidane la posición de Luka Modric, que era el último hombre por momentos, con la pelota. Ojo, con la pelota se abría Sergio Ramos, se abría Varane, Luka Modric salía desde atrás y él lanzaba, y él iniciaba, y él tocaba en corto y en largo. Es un hombre muy preciso, el croata con la pelota, que es muy bueno en ese pase, y por eso lo colocó en esa posición, para que él generara desde atrás. Y lo hizo bien, lo hizo de gran manera. Pero claro, a este equipo le falta coordinación en ataque, más trabajo en ataque, mayor movimientos para sorprender a los volantes que lleguen, que acompañen a Benzema. Lo está matando Benzema solo, que le falta más socios, le falta más volumen de juego, le falta más generación a este Real Madrid. Y le terminó pagando caro en esta derrota que lo deja muy incómodo, lo deja muy incómodo. No veo al Real Madrid clasificando. No veo al Real Madrid pasando. Puede pasar, sí, puede pasar, porque esto es fútbol. Puede pasar porque no sabemos qué va a pasar en la revancha, donde puede tener un buen arranque el Madrid, o puede de repente terminar el primer tiempo 0-0. Pero el fútbol tiene momentos que son claves, momentos que son importantísimos, y en esos momentos se puede dar una expulsión y gol a favor del Real Madrid, tipo como le pasó a Sergio Ramos cuando fue expulsado, que apenas toca al jugador del City, cae, exagera, y ahí termina cobrando el árbitro la infracción, el tiro libre y la roja. Pero a lo que voy, que le va a costar mucho a este Real Madrid. De repente su jerarquía aparece, el amor propio, Tendrá que jugar Marcelo para dar más volumen de juego, sin dudas. Ha sido fundamental en los últimos años Marcelo, por más que su rendimiento no es el mismo. No está eliminado. Tiene una empresa durísima, complicada, donde no lo va a lograr en lo futbolístico superar al City. No le va a ganar en lo futbolístico, de ninguna manera. Le puede ganar en una pelota parada, le puede ganar en saber defender ante un City que de repente salga ofensivo. Le puede ganar el partido. No le va a ganar porque en 3 semanas no puede hacer milagros Zidane en darle un funcionamiento a un equipo que no lo tiene. No lo tiene el funcionamiento. Y Guardiola ha hecho trabajar muy bien a su equipo. Por lo tanto, esa diferencia de ese trabajo constante de semana tras semana tras semana, de buscar algo, de darle un estilo de juego, es lo que hay que lograr en cada técnico, que le dé un estilo de juego, que sepa el equipo qué hace con la pelota y trabajarlo con la pelota. Después hacer un planteamiento, después hacer un parado, después hacer una estrategia, pero que le dé ese estilo de juego. Hoy el City lo tiene, el Real Madrid no. Por eso uno le ve pocas posibilidades al conjunto merengue. Pero esa camiseta pesa, es la que más pesa en Europa. Es la camiseta que más pesa en Europa, la del Real Madrid. Y hay talento en los futbolistas. Si aparecen, si el City tiene una mala tarde, ahí tendrá alguna posibilidad. Si no, se estará repitiendo la historia del año pasado. Muy tempranito, en octavos, el Madrid le dirá adiós a la UEFA Champions League. Es así, y punto. Los dirigentes del fútbol mexicano están destrozando la Liga MX y todas las ligas del ascenso. Ustedes saben que están intentando ahora armar una Liga MX, se habla con 20 equipos. Las últimas noticias manejaba la posibilidad que sean 24 y desaparecer los ascensos, los descensos, que desaparezca la liga de ascenso, que desaparezcan las ligas que se ilusionan con ir ascendiendo para llegar algún día al máximo circuito. Bueno, algún inteligente dirigente mexicano, de esos que creen que se las saben todas, ahora tuvo la formidable idea de decir, vamos a desaparecer los ascensos y estos equipos que nos incomodan. Y vamos a armar nuestra gran liga estilo MLS. Porque al fin y al cabo lo que está haciendo México es imitar a la MLS. Que la MLS tiene 26 equipos, va camino a 28, 30, 32 quizás, sin ascensos, y cada equipo se va fortaleciendo. Pero muy diferente México que Estados Unidos. Ha sido muy diferente la historia y cómo construyeron sus propias ligas. La MLS tomó el formato de los equipos y deportes de Estados Unidos. NBA, NFL, el béisbol, aparecen las franquicias, se compra la franquicia, el espacio, se aprueba con todos los dueños, se le da un equipo a Charlotte, o a Filadelfia, o a Miami, o a San Antonio, o a la ciudad que fuese. Y comienza a construir, sea en béisbol, o en la NBA, o en fútbol americano, el equipo que fuese. Y ahí comienza su historia. La MLS siguió el mismo camino, lo cual es un camino para criticar, pero que a su vez, en la MLS, tomando en cuenta esos parámetros que hacemos referencia de otras disciplinas, es el formato que han estado acostumbrados durante toda su vida deportiva en Estados Unidos. Y tiene sus puntos buenos. Pero México siempre ha vivido del ascenso, del descenso, de los jugadores jóvenes que pueden aparecer en un equipo de tercera división y pueden aparecer en segunda y llegar a la Liga de Ascenso y jugar en primera. Siempre se ha vivido de esa manera, porque es una ilusión que muchas veces la mayoría no cumplen, de poder llegar a estar en la primera división, de los jugadores y de los equipos. En esta nueva idea de poner una liga con 24 equipos, desaparecer los ascensos y descensos, automáticamente ya esa ilusión muere. Porque, veamos el caso, hay hoy 18 equipos. Está bien, aumentan a 24, se dice. Aparecería Mineros, aparecería Dorados, Atlante, aparecería Celaya, quizás Zacatepec, algunos de los conjuntos que serían invitados a esa primera categoría. De ahí, para terminar y armar los 24 equipos. Y yo pregunto, por ejemplo, Veracruz hoy no tiene equipo en su ciudad. Veracruz es una ciudad que hoy cuenta con un dirigente que fue impresentable como Fidel Cure e hizo desaparecer a su equipo y lo hicieron desaparecer. Si mañana llega alguien, sea quien sea, Juan de los Palotes, Hernán Pereira, el que sea, y quiera hacer algo bueno en Veracruz, Veracruz no va a poder jugar en el máximo circuito, porque va a tener esa línea cerrada de 24 equipos. Por lo tanto, hoy se están matando las ciudades, las sedes, que no van a tener equipo de primera división. Y es un grave error del fútbol mexicano. Lo que México tiene que hacer es potenciar la Liga de Ascenso, traer ideas, trabajarla, mejorarla, reducir la cantidad de extranjeros, poner mayor cantidad de futbolistas jóvenes. No sé, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero potenciar la Liga de Ascenso y enseñar, antes que todo, que eso como se ha hecho el fútbol en el resto del planeta, que cuando un equipo desciende tiene que descender y que en el descenso, en la segunda división, junte las fuerzas, la energía, los resultados, los logros, el dinero para volver a primera división. Que el descenso sea descenso. Descendimos porque fuimos el peor equipo. Como le ha pasado a mi querido River en Argentina, o le ha pasado a Independiente, o le ha pasado a Vasco da Gama, Fluminense, a Palmeiras, a cantidad de equipos en el mundo. Como le pasó a la Juve por otra razón, pero le terminó pasando. Nadie se muere por jugar en segunda. Pero sirve de enseñanza. Sirve dar un paso atrás. En México, un equipo desciende. ¿Y qué hace? Bueno, hace poco pagaba. Y con el dinero se mantenía en primera. Algo que siempre criticamos. Lo cual el tiempo nos dio la razón. Que eso no servía. Después, previo a eso, existía la notable idea de algunos. Compro franquicia. Desciendo, pero compro equipo en el máximo circuito. Al que asciende le compro. Su lugar, su espacio. También está mal. Si descendí, ya está. A jugar a segunda división. Que eso que compra un espacio. No hay que comprar los espacios. Hay que ganarse en la cancha los espacios. Y en México se construyó la historia del fútbol siempre con esa compra. Que Jaguares le vende a San Luis, que San Luis le vende a Puebla, que Veracruz desciende y compra un equipo en primera división, le compra a Irapuato. Y una historia, y otra historia, y otra historia, y siempre lo mismo. Buscando hacer negocio, pero no fomentar el crecimiento de la segunda división. La segunda siempre fue una categoría donde se la manoseó, donde quien lograba ganarse en la cancha un ascenso no se lo valoraba. Y quien descendía a la segunda división no la descendía para potenciarla. Descendía pensando, ¿cómo hago para pagar para volver a primera? ¿A quién le compro el espacio para volver a primera? Desde ahí que la Liga de Ascenso, o la llamada en su momento Primera División A, no funcionó. Claro que no funciona. Cuando se la ha manoseado, cuando se la miró siempre mal, cuando siempre se la menospreció, cuando siempre se buscó la manera de huir de esa categoría. Potenciamos la categoría, potenciamos la Liga de Ascenso, pero no se hizo nunca. Y así México ahora está en esta idea totalmente absurda, porque una cosa es México y otra cosa es Estados Unidos, de copiar el sistema MLS. Estados Unidos es el país más fuerte del mundo en lo económico, por eso la mayoría de nosotros vivimos aquí. Y por eso Estados Unidos ha logrado crecer y potenciar su liga. Fue construyendo la liga de a poco. ¿Ha hecho las cosas bien? Sí, las ha hecho bien. Algunas, no todas, pero las ha hecho bien. Muchas cosas para ir potenciando su liga. Pero no se puede copiar cuando hay otra economía, cuando hay menos cantidad de inversionistas, mucho menos dueños que lo que existe en los Estados Unidos. Entonces ahora es como que se quiere refundar la Liga Mexicana. Y lo peor del caso, que todo esto se hace por otra razón. No es porque hoy están pensando que le quieren dar a la gente de Zacatepec un equipo en primera división. O a la gente de Culiacán le quieren dar también la posibilidad que jueguen contra la América, Cruz Azul y Chivas. No pasa por eso. O porque se dieron cuenta que hay espacio para 24 equipos, o para 22, o para 20. No es por eso. Simplemente acá hay una cuestión que tiene que ver con el temor del descenso. Hoy el fútbol de México se deshizo de un equipo como Veracruz. Y hoy sabemos que en el actual torneo no va a haber descenso. Pero el descenso vuelve el torneo que viene. Y dice la tarea y mire el cociente. Mire la tarea, mire la tabla del descenso. ¿Quién hoy está último? Y es cierto, hoy no va a descender. O sea, en mayo del año 2020 no va a descender. Pero puede descender en mayo del año 2021 o el año 2022. Atlas es el último. Y anteúltimo, ¿quién está? Décimo séptimo. Chivas, en esa posición. Aunque salió a decir el propio Ricardo Peláez que se había terminado el tema de hablemos del descenso, el descenso, el descenso. Se terminó porque están inventando una liga sin descensos. No porque Chivas ha hecho una campaña notable que se ha escapado de esa última o anteúltima posición. Hoy son los equipos más comprometidos pensando en el futuro. Pero claro, la mejor manera que un Atlas no descienda, que quienes invirtieron en el grupo de Atlas no pierdan su dinero, la mejor manera que Chivas no descienda, simplemente sacando los descensos. Y de esa manera va a desaparecer todo. Lamentablemente, salvando un Atlas, salvando a Chivas, están matando al resto del fútbol mexicano, al resto de las plazas que no se le da la oportunidad que el día de mañana en la cancha se gane un ascenso al máximo circuito. Y atención, porque una liga con 24 vamos a tener muchísimos partidos infumables, muchísimos partidos malos, muchísimos partidos con muy poco público. Porque México no es un país para tener tanta cantidad de equipos. Es para quedar bien políticamente con todos. Pero realmente no es para que México vaya creciendo como liga. Y si crece la liga, crece el fútbol. México tiene mucho por crecer. Se está equivocando. Y equivocando feo. Es así. Y punto. Llegamos a la culminación de esta nueva emisión de Es Así y Punto. El lunes muchísimos temas. Lo que dejó el clásico Real Madrid-Barcelona. La octava fecha de la Liga Mexicana. El torneo Clausura. Y por supuesto, todas las últimas novedades en materia futbolística. Así que los esperamos. Suscríbase en el podcast de Es Así y Punto. Así va recibiendo ambas emisiones semanales. Recuerden que nos pueden seguir en la cuenta de Twitter, @ Pereira ESPN, Pereira con Y, o la misma dirección, pero en la cuenta de Instagram, Pereira ESPN. Por supuesto, los esperamos. Sus comentarios serán bienvenidos. Es Así y Punto.